popcorn y estrenos espectaculares en Cinépolis. Esta semana estrenamos Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados, La Empleada, entre otros estrenos. Revisa la cartelera en www.cinepolischile.cl y nos vemos en el cine.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Mediodía en Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A esta hora, en la Araucanía, no hay incendios forestales activos. Para esta jornada se espera en el Malleco temperaturas sobre los 35 grados centígrados. Entrega detalles Roberto Neira.
CONAFE La Araucanía confirmó que hasta ahora en la región no hay incendios forestales activos en combate por parte de las brigadas. El último siniestro afectó al sector Piedras Blancas en la comuna de Lumaco y consumió 1,5 hectáreas y fue controlado a las 10 horas con 35 minutos de hoy. Una noticia positiva, considerando que en esta jornada en la Araucanía se esperan temperaturas por sobre los 35 grados centígrados, especialmente en las comunas de la provincia de Malleco. Senapred mantiene activa una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales y una alerta amarilla por calor intenso. Durante la temporada 2025-2026, en la región se han registrado un total de 341 incendios forestales que han destruido un total de 703 hectáreas en diferentes comunas de la región. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un accidente vehicular mantiene el tránsito suspendido en la ruta Villarrica-Freire. Maribel Figueroa nos informa.
Suspendido se encuentra el tránsito vehicular en la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Freire, esto a la altura del kilómetro 40 aproximadamente desde Freire hacia la zona lacustre, como consecuencia del accidente que ocurrió pasada las 8:30 de esta mañana, en donde una persona falleció, específicamente un menor de 10 años que viajaba en uno de los tres vehículos involucrados. Recordemos que este accidente involucró a tres vehículos que colisionaron a alta energía, además de la persona fallecida resultaron otras 9 personas lesionadas. A esta hora, personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, SIAT Cautín, se encuentra trabajando en el lugar del accidente para realizar las diligencias que permitan establecer la responsabilidad de los conductores involucrados en este fatal accidente vehicular. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Carabineros de tenencias, retenes y comisarías de la zona fronteriza del Loa han reforzado con diversos controles y patrullajes el tráfico de drogas y robos de vehículos, informa Arturo Larraín.
Con la llegada de un nuevo año, Carabineros de la provincia del Loa ha comenzado a aumentar los controles y patrullajes a lo largo de la zona fronteriza de la provincia del Loa con el propósito de evitar el ingreso de drogas y también el robo de vehículos. Según informó el mayor comisario de la segunda comisaría de San Pedro de Atacama, Mario Carreño, estos controles han comenzado por el sector norte, para decir en Ollagüe, que está ubicado frente a lo que es la zona fronteriza con Bolivia, y por el sector sur hasta el retén Hito Cajón, que colinda precisamente con localidades de Argentina. Esta preocupación obedece que el año pasado hubo un tráfico no habitual y aumentó notoriamente en relación a años anteriores. Por ejemplo, en la región de Antofagasta se incautaron cerca de 30 toneladas de drogas. Mientras tanto, en la provincia de Loa, esta alcanzó a 18 toneladas de drogas. Con esto, señaló el mayor Mario Carreño, vamos a evitar precisamente el ingreso de estas bandas criminales y sobre todo robo de vehículos que habitualmente son sustraídos de diversas ciudades del país y trasladados precisamente al sector boliviano. En Calama, Bio Bio, la radio.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias, exactamente las 12:04.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Goodride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo, que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. La gente ya escuchó que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas, que viva presintiendo que algo malo te tocó. Me enseñaste a dar silencio por...
lo indica, es momento de entrevista en la radio. En nuestros estudios nos acompaña el diputado electo Matías Fernández, odontólogo, ex consejero regional, militante del Frente Amplio y uno de los 5 diputados que va a llegar a la Cámara el próximo 11 de marzo del año 2026 representando a la región. Matías, bienvenido.
Muchas gracias, Diego. Feliz de estar acá en los estudios de Radio de Bío y compartiendo ya este inicio de año que se viene intenso.
¿Qué lo motivó a iniciar este camino al Congreso?
No podría decir que solo un tema en particular. Yo creo que hay una idea que se viene gestando hace tiempo con el interés de aportar públicamente, no solamente en espacios institucionales elegidos democráticamente, sino incluso desde el desarrollo de mi propia profesión. Yo me desarrollé trabajando en la parte pública, en la parte privada, y eso relevaba una serie de brechas que había que enfrentar y abordar. Y sin duda, esta decisión de haber integrado el Consejo Regional y haber sido electo 2 periodos ayudó a consolidar también una mirada regional con respecto también a cuáles son las brechas desde el nivel legislativo que había que cubrir y que hoy día nos pusimos a disposición y que hoy día felizmente nos tienen como una de las mayorías que integró el Parlamento.
¿Y cuáles son esas brechas?
Nosotros hemos detectado esencialmente 3 que enunciamos durante campaña. La primera tiene que ver en materia de salud. Hay materias de salud, materia de seguridad y materia de trabajo, que son, yo creo, los 3 temas más relevantes que uno encuentra acá en la región, y cada una tiene diferentes puntos en particular. Pero hay otra que no se habla mucho, que tiene que ver con materia de descentralización y la eficiencia del Estado a nivel regional. Y esa es una que pude ver de cerca como consejero regional, ver cómo la baja articulación de las instituciones podía tener repercusiones directas en el buen vivir de las personas en distintas partes de acá, de esta región.
Y hablando de descentralización, un compromiso incumplido del presidente Gabriel Boric fue eliminar la figura de los delegados presidenciales. ¿Cómo ve eso?
Sí, mira, yo lo he mencionado en otras partes. Creo que cuando hablamos de descentralización, sin duda centrar la descentralización en la eliminación o no de un cargo queda corto para poder enfrentar la magnitud del problema. Sin duda es un compromiso que no se cumplió y hay que asumirlo, pero creo que la descentralización pasa por otros elementos que son igual o más importantes, como la descentralización económica y fiscal que tiene que haber en el país, como el avance en las facultades que tienen que tener las distintas instituciones descentralizadas, como los propios gobiernos regionales. Y ahí hay una deuda más profunda que tenemos que avanzar, pero por sobre todo también en materia de eficiencia del Estado. Cuando el Estado es poco eficiente y altamente centralizado, hace que finalmente las instituciones locales, como los municipios, los gobiernos regionales, tengan más dificultades para poder entregar las ayudas en tiempo y forma. Y ahí el Parlamento y el Congreso tiene que ser un aliado fundamental para poder generar destrabar esos problemas.
Matías, ¿cómo ve la pérdida de la hegemonía de la izquierda en la representación en la Cámara, acá en el caso de la región? Desde el marzo, 3 de los 5 diputados serán de derecha.
Sí. Primero, hay que asumirlo. Es un golpe, obviamente, al progresismo completo de la región, haber perdido una representación. Hay explicaciones de por medio. Creo que no, la falta de llegar a una lista única permitió ese camino. De hecho, los números así lo dicen. Si hubiésemos ido en conjunto con el Frente Regionalista Verde Social, hubiésemos tenido 3 escaños. Más allá de eso, también hay que entender también los motivos que hicieron también que la ciudadanía eligiera otra opción, y eso nos tiene trabajando como progresismo en manera unitaria para, más allá de los cupos propiamente tal, entender cuál es la propuesta que le hace sentido a la ciudadanía de la región de Los Ríos, y en eso creo yo que es el desafío de los próximos 4 años para quienes vamos a estar en estos cargos.
Ya vamos a profundizar un poquito en eso.
Perfecto.
Pero antes, ¿espera trabajar en conjunto con sus próximos colegas? ¿Hay algún punto que tengan en común, tanto con Marcos y la Vaca como con Leandro Kunzman, con Omar Sabat y también con el diputado electo Valenzuela?
Sí, yo creo que acá lo que nos motiva a todos, y también Omar Sabat,
lo mencioné.
Sí. Ya, perdón. Yo creo que lo que nos motiva, obviamente, es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la región de Los Ríos. Lo que nos diferencia eventualmente son los proyectos que pueden generar esos cambios. Hoy día yo no dudo que con Marco y la Vaca tenemos un proyecto común, que es llevar el progresismo hacia adelante, el defender los avances en materia de derechos sociales que han habido no solamente durante este gobierno, sino que todos los otros gobiernos anteriores, y profundizar sin duda la presencia del Estado en lugares donde hoy día no llega o llega no llega en tiempo y forma. Creo que eso es por lo menos hoy día uno de los principales puntos, y más que centrarme obviamente en las diferencias con el resto del sector, nosotros vamos a tener el cuidado político de que lo que ellos propongan no signifique un retroceso, sobre todo para quienes más sufren en una región que no es de las más grandes del país, pero que tiene un tremendo potencial de liderar también la discusión nacional con respecto a temas importantes y variados como materia medioambiental, como materia de desarrollo territorial y como economía basada en la ciencia, tecnología e innovación.
¿Por qué perdió Janet Jara? ¿Qué cosas fallaron?
Yo creo que cuando se pierde no es solamente un punto en particular. Acá hubieron una serie de factores, hubo errores de táctica, más bien pensarlas en una manera quizás centralizada para abarcar finalmente esta elección, pero lo que nos llevó a perder esencialmente yo creo que está ligado a un desgaste de la ciudadanía con el proceso político propiamente tal. No tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con la acción propia de un partido, sino yo creo que hay un voto obligatorio que hoy día está respondiendo ni siquiera a un partido en particular. Yo creo que sería un error por parte de la derecha asumir que la victoria hoy día es una capitalización de su proyecto político. Hay un sector del voto obligatorio que hoy día no tiene definido un sector político, y que estoy seguro que si nosotros somos capaces de reorganizarnos, de trabajar en concordancia con nuestros principios y mantener la unidad, estamos seguros que vamos a ofrecer un proyecto que pueda ser de mayoría y que sin duda la gente va a poder elegir en el futuro, no solamente en el ámbito presidencial, sino que también en las municipales, gobiernos regionales y parlamentarios.
A nivel regional hay voces que han planteado que también influyó la gestión del gabinete regional. El diputado Marcos Silavaca, de hecho, en esa misma silla planteaba que hay seremis que cumplen horario, marcan tarjeta, ponen la huella, lo que sea, pero que terminando la jornada, si te he visto no me acuerdo, se van para la casa. No con esas palabras, eso lo estoy poniendo yo, pero ese es el concepto en definitiva, que cumplen horario y actúan como en un trabajo más.
Claro.
¿Cómo ve el desempeño de la gestión del gabinete regional?
Mira, me tocó verla como consejero. Yo creo que tuvo una dificultad, que es la primera de la consolidar una coalición nueva. Y cuando tú consolidas una coalición nueva siempre ves diferencias que toman un tiempo poder ajustar. Pero yo la verdad veo que hubo más problemas de comunicación, más que de ejercicio propiamente tal. Yo creo que el gobierno hizo un buen gobierno con el estado del arte que tuvo para poder gobernar, con una cámara compleja, con una situación nacional e internacional tensa, y a nivel regional eso también repercute. Y nosotros creemos que hay un tema más de comunicación que estamos seguros que el progresismo va a poder superar y que va a poder mejorar en los próximos años que vienen.
¿Comunicación en qué sentido? ¿Interna, externa, de lo que se hace, mostrar el trabajo, la comunicación interna?
Yo creo que hay un problema de comunicación a distintos niveles. Primero, entre autoridades, yo creo que eso tiene que sin duda mejorar. Eso no quiere decir que no haya trabajo articulado, porque lo hay, sino que hay un tema de comunicación con respecto a los tiempos, formas de distintas materias que se empujaron. La otra es la comunicación efectiva de lo que se hizo. Yo creo que hubo varias medidas que fueron importantes para la ciudadanía, el copago cero, acá la implementación de la PS Universal, particularmente en Valdivia, el mismo tema de pensiones, ¿no es cierto? La ley Papito Corazón, o sea, como hay una serie de medidas que han significado no solamente la mejora de calidad de vida de las personas que habitan la región, sino que ha atendido precisamente esa diferencia de manera estructural, pero la comunicación de ellas yo creo que quedamos al debe, y es por eso que también la ciudadanía no lo recuerda de forma tan latente como si lo hacemos quienes estamos en política. Yo estoy seguro que este es un gobierno que en los próximos años va a ser recordado como un gobierno que avanzó en materias relevantes e importantes, pero eso nos da una enseñanza de que muchas veces, por más de que una idea sea muy buena, hay que ponerle el doble esfuerzo en comunicarla, sobre todo en un mundo hoy día donde las comunicaciones formales tienen que ser muy bien complementadas por la comunicación digital.
Hay unidad en los sectores de izquierda de la región de Los Ríos. El diputado de La Vaca dijo que su compañera de partido, de usted, la alcaldesa Carla Atman, actúa como una parcela de poder, de forma aislada, que no conversa con nadie. ¿Usted lo ve así?
Mira, yo tengo una convicción muy clara de que la región de Los Ríos y de que yo voy a trabajar por una región de Los Ríos donde haya mayor coordinación y menos polémica, ¿ya? Yo creo que la voluntad del trabajo unitario está. No veo que no exista. Sí, uno tiene que asumir que hay veces que hay diferencias políticas, pero esas diferencias políticas se tienen que resolver en los espacios de conversación que se necesita y no por la prensa. Yo creo que el rol que yo quiero ejercer durante este periodo como un ejemplo para el país es de la poder liderar un proceso de unidad del progresismo, porque finalmente la gente no nos eligió para pelear. La gente nos eligió para resolver los problemas concretos. Yo me quedo tranquilo con que la alcaldesa está trabajando día a día para resolver los problemas de los vecinos y vecinas de la región de Los Ríos, así como todos los otros alcaldes de la región con los cuales me llevo también bastante bien.
¿Con todos?
Sí, con todos. Me llevo bien con todos, independiente de que tenga diferencias políticas y algunas mucho más importantes en materia de lo que está sucediendo en materia de probidad. Pero en términos generales, uno tiene que saber articular con la mayoría independiente a uno no le caiga bien. Nada, es aquí uno no está en política para ser amigo, uno acá está en política para resolver el problema de las personas. Pero yo me quedo tranquilo con que acá hay voluntad de trabajo unitario. Yo no tengo, creo, ningún problema con el diputado de la Vaca. Yo creo que al contrario, vamos a hacer una muy buena dupla en el Congreso para poder defender los avances que se han dado y esperemos que esa unidad se pueda reflejar en excelente trabajo articulado para lo que viene.
Conversamos a esta hora de la tarde ya con el diputado electo Matías Fernández. A su juicio, ¿qué fue lo mejor y lo peor del gobierno del presidente Gabriel Boric?
Buena pregunta. Yo creo que lo mejor, voy a partir por lo peor para terminar con lo mejor, ¿no es cierto? Yo creo que lo peor tuvo que ver esencialmente con la serie de casos que finalmente empañan una gestión de gobierno. Tiene que ver con lo que sucede fuera de las puertas del gobierno en relación a lo que se fue denominado el caso Convenios, que esencialmente estuvo centrado en lo que pasó en Bimbo, en Antofagasta, pero que al final de cuentas nos dimos cuenta que tenía que ver esencialmente con los gobiernos regionales de distintas partes del país. Entonces tenemos eso, tenemos obviamente casos que son de alta connotación como fue el caso Monsalve, pero creo yo que más allá de que esas cosas uno lo podría hacer como lo peor, no tiene que ver directamente con que el gobierno haya decidido hacerlas. Yo creo que me quedo de hecho con lo bueno, es cómo se enfrentaron las situaciones con absoluta transparencia y absoluta rigurosidad, pero además con lo mejor que me quedo de este gobierno es precisamente los avances fundamentales en materia de pensiones, en materia de salud con el copago cero, en materia de la ley Papito Corazón, que hoy día y la ley de cuidados, que sin duda son fundamentales hoy día para atender los problemas de las personas en el día a día.
Bien, Matías, ¿cuáles van a ser sus prioridades legislativas?
Mis prioridades legislativas están centradas esencialmente, primero en salud. Yo creo que ahí hay un tema que es fundamental para nosotros. Salud ha sido el área desde donde vengo como odontólogo. Creo que hay un tema con las listas de esperas que nosotros tenemos que hacernos cargo. Y particularmente yo quiero ponerle cabeza a lo que es las listas de espera de salud dental, que hoy día son importantes en la región y que hay que avanzar. Pero además de el financiamiento de la salud pública y el acceso rural y eficiencia, que eso no es solamente hablar de salud, sino que es hablar también de transporte, ¿no es cierto? Lo segundo tiene que ver con un tema que es un poco invisible, pero que es relevante, que es que no se generen más leyes que vengan sin presupuesto y que los municipios no puedan ejecutar. Es bonito hacer leyes que de repente suenan bien para la ciudadanía, pero el gran problema que vienen cargadas muchas de ellas es que cuando vienen sin financiamiento los municipios no las pueden ejecutar y eso genera frustración de las personas.
¿Algún caso concreto que...?
Mira, el mismo, la ley de retiro de cables. La ley de retiro de cables es una excelente ley, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero lamentablemente, como no viene con los recursos asociados, hoy la ley de tenencia responsable mascota que no viene con los suficientes recursos para poder ejecutarlo. Y eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que, cuando estemos en el Congreso, cuando se habla de una ley, levantar la mano y decir, ya, pero ¿cómo se financia? ¿No es cierto? Y lo tercero tiene que ver con la eficiencia del Estado. A mí me pasó como consejero regional que en materia de salud, seguridad, ¿no es cierto? En seguridad, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad y apalancamos 13.000 millones de pesos para ejecutar en 2-3 años. El problema es que cuando querían bajar esos recursos para cámara, para equipo policial, el Congreso tenía una serie de trabas a través de las cláusulas que no permitían ejecutarlas rápidamente. Y aquí la radio ha sido testigo de repente de cómo se aprueban cosas en un mes y recién 11 meses, incluso años después, se pueden ejecutar. Y eso tiene que ver con la eficiencia del Estado y está directamente ligado a cómo el Congreso se sienta a conversar con los gobiernos regionales, con los municipios, de cómo generar glosas que sean pertinentes para que esos recursos bajen rápidamente. No es un tema, insisto, directamente vistoso, pero que tiene un impacto directo en la ciudadanía. Y ahí obviamente se subentiende que los otros dos temas que para mí son relevantes son seguridad, vivienda y trabajo, que vamos a estar trabajando fuertemente.
Matías, no podemos dejar fuera la contingencia. ¿Cuál es su opinión de la crisis que se está viviendo en Venezuela a raíz de los acontecimientos ocurridos en las últimas horas?
Sí, yo creo, primero, empatizar con el pueblo venezolano, particularmente que vive acá en la región de Los Ríos. Ayer se movilizaron en una caravana. Migrar muchas veces no es una decisión, sino que finalmente hoy día está condicionado por un régimen y el gobierno de Maduro que finalmente generó condiciones para que estas personas tuvieran que ser expulsadas en algunos casos o finalmente emigrar. Lo segundo tiene que ver que acá no podemos ocupar lo que está sucediendo como una herramienta política de disputa, porque acá lo que está pasando es que hay gente que está sufriendo. No es contradictorio hablar de derecho internacional y estar, por ejemplo, en contra de un régimen de Maduro en este caso. No es contradictorio, lo mencionaban no solamente personas como del sector de izquierda, lo decían precisamente incluso la propia Marine Le Pen en Francia, que es de extrema derecha, decía que esta injerencia por parte de Estados Unidos siente un precedente complejo para la soberanía y autonomía de los Estados. Y de hecho yo creo que lo más preocupante de ello, más allá de la opinión que se tenga con respecto a lo que hizo Maduro, tiene que ver con la posibilidad que existe hoy día de que la ley del más fuerte prime para tomar decisiones. Ayer lo decía de forma lo decía directamente Donald Trump, o sea, como hoy día vamos a recuperar el petróleo y nosotros vamos a mantener el Estado que queremos, y le damos la advertencia a todos quienes se enojen o emitan algo contra Estados Unidos que podemos actuar de la misma forma. Y eso yo creo que es una señal peligrosa para Latinoamérica completa. Obliga a que Latinoamérica completa vea este proceso con la cautela y no como una herramienta de discusión política. Y yo espero que la transición que se pueda vivir en Venezuela lleve por un camino de tranquilidad y paz, pero por sobre todo de que como Latinoamérica estemos fortalecidos y unidos bajo la lógica de que esto no puede suceder en el pleno siglo XXI, que una intervención militar pueda decidir bajo la ley del más fuerte qué hacer en distintos estados.
¿Nicolás Maduro es un dictador?
Cumple las condiciones de ser un dictador hoy día.
Bien, por último, nuestros auditores también tienen consultas por acá, ya estamos en el tiempo, pero también son parte de la conversación. ¿Podría explicar qué entiende por progresismo? Pregunta Iván.
Iván, progresismo, mira, son las ideas hoy día que están alojadas dentro de la centroizquierda, el amplio rango de la izquierda, que buscan el mejorar las condiciones de vida de las personas, entendiendo el Estado como una herramienta fundamental y no la disminución de este. Creemos que el Estado es parte de una herramienta del progresismo, no debe servirle al progresismo, sino que ser una herramienta propiamente tal, y esperamos que las personas entiendan estas ideas progresistas como una forma directa de poder no solamente disminuir las desigualdades que existen hoy día en Chile y el mundo, sino también para poder hacerse cargo de los dolores que viven sus distintas localidades.
El diputado electo Matías Fernández en conversación con la radio. Muchas gracias y a cuidarse del calor.
Muchas gracias, Diego. A cuidarse del calor hoy día.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola, y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, el centro, siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado.
están aquí. Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores: original, barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
es el mes del teatro. Junto al Festival Teatro a Mil, la obra Cautivo se sitúa en 1991 y ficciona un hecho real: el secuestro de uno de los hijos de Agustín Edward en un Chile aún marcado por la dictadura. Se desarrolla una historia que incomoda e interpela. Del 3 al 5 de enero, Matucana 100, el Festival Internacional Teatro a Mil, presentado por Fundación Teatro Mil y Escondida BHP, invita Radio Bio Bio. Y en Farmacias del Dr. Simi, todos los lunes están súper. Sí, todos los lunes, todo el día, todos los productos de la farmacia y en todo Chile tienen un 25% de descuento para que salgas súper contento. Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre está súper cerca. 12 horas con 38 minutos, hay una nueva actualización de la temperatura. ¿Cuánto creen ustedes? ¿30? ¿31? No, 32 grados en Valdivia ya a esta hora. Temperaturas similares también en el resto de la región. ¿Qué pasó? No, nada, aquí tengo acá un invitado en los estudios. Oye, vamos a seguir conversando junto a ustedes. Hay más temas que vamos a estar revisando. ¿Pero por qué se enoja? Oiga. Me está retando.
Oiga, yo
ahora
no le he
entiendo
dicho
por
nada.
Qué entró acá al estudio. Miren cómo es.
Oiga,
ya, vamos a conversar con Diego Malverde sobre la proyección meteorológica para estos próximos días. ¿Cómo está, Diego?
Bien, pues. ¿Y usted?
Bien también, un poco asustado con su cara.
¿Pero por qué, pues?
Porque llega, entra así.
Pero si yo vengo a hablar de lo que usted está mencionando, porque tenemos información de la Dirección Meteorológica de Chile que da cuenta de la proyección para los próximos días, pues aprovechando que la menciona las altas temperaturas. Entonces, estuvimos conversando con Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, él es meteorólogo, y nos señalaba que se viene dentro de los próximos días una baja en el calor. Así que eso es una buena noticia. ¿Por cuánto? Por 2 días. Porque van a entrar ahí una serie de características y los términos que ocupan los meteorólogos, siempre por supuesto, que van a dar cuenta de una baja en las temperaturas en la región durante el lunes y martes, es decir, el calor fuerte hasta hoy. Mañana y pasado se vienen temperaturas que van a estar rondando los 22, 23 grados, eso es rico. Pero a raíz de esta misma situación se podrían estar registrando el martes tormentas eléctricas, casi tropical. La proyección meteorológica para los próximos días. Tormentas eléctricas que podrían ocurrir principalmente en la costa y también en la zona precordillerana de la región de los ríos. Y vuelve el calor.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Miércoles y jueves, sobre los 30 grados, porque entra otra onda cálida a la zona central y al centro sur de nuestro país, que nos va a tener con temperaturas miércoles y jueves cercana a los 32 grados. Así que, lamentablemente, para los valdivianos, porque acá la gente en Valdivia les gusta el frío, les gusta la lluvia principalmente, vamos a tener una baja leve en los termómetros dentro de los próximos días, lunes y martes, pero miércoles y jueves nuevamente se disparan.
Nuevamente sube la temperatura entonces para el miércoles y jueves. Muchas gracias, Diego. Entonces ahí está parte de lo que se viene para el pronóstico en el tiempo de los próximos días en la región de los ríos. con 44 minutos te seguimos acompañando en la radio. Bueno, las altas temperaturas, el tema de hoy acá en la región de Los Ríos, y por acá auditores nos cuentan qué están haciendo, dónde están. Por ejemplo, acá un auditor nos comenta, dice, caluroso día, saludos aquí desde Iligüe, Lago Ranco. Ya hay 33 grados. Oye, pero me encanta este auditor porque siempre nos manda fotografía de dónde está y realmente se ve maravilloso. Se ve muy bonito las fotografías. Mira ahí el lago de fondo, un azul intenso también en el cielo y prados verdes, montañas alrededor. Qué bonito, muchas gracias por estar en sintonía. Oye, mira, por acá otra auditora, Nixi, nos comenta, dice, hola, fui a la feria, vi porotos granados y se me antojó para el almuerzo con zapallo, choclo, pasteleras y albahaca. Qué rico, dice, para este día caluroso. Saludos, saludos para ti también, que quede delicioso ese almuerzo. Sí, pues la idea de hoy es algún almuerzo fresquito, con harta verdura, con harta lechuguita, pepino. También obviamente hay paso para las legumbres, pero idealmente frías, ¿cierto? Por ejemplo, una ensalada de porotos, una ensalada de lentejas. Hay una palta reina también, delicioso, delicioso. A ver, Juan Pablo, ¿qué está haciendo? Juan Pablo, siempre acá, nuestro chef, dice, buenas tardes, amigos de la Bio Bio, qué calor. Demasiado calor, Juan Pablo. Dice, primer fin de semana del año y yo voy con mi primer asado del año. El calor no es pretexto para no hacer un asado a la leña, nos comenta. Obvio, eso sí, dice, siempre con precaución. Por supuesto que sí, las altas temperaturas ameritan, ¿cierto?, tener precaución si es que va a ser algún tipo de asado. Pero mira, ¿una pierna de cordero puede ser eso, Juan Pablo? Ahí me confirmas. Pero se ve bastante bueno ahí el asado ya puesto, esperando que termine. A ver, por acá, mira, desde la costa nos saludan también. ¿Qué está sucediendo por allá? Maricel nos dice, hola amigos, en la costa de Valdivia una camanchaca intensa, así que traigan un polar. Sí, pues para la tarde un polar, si es que va a la playa, si es que va al sector costero. Por acá nuestra auditora Maricel nos dice de que hay camanchaca intensa, así que llevar igual, a pesar de que ahora haya mucho calor, algo abrigado para la tarde. María Cristina también nos saluda, dice, qué calor, moriré. Ánimo, María Cristina, estamos todos iguales. A ver, ¿y qué nos mandó para acá? Dice, almorzando, pollito con champiñones y ensalada, lechuga con palta. Oye, esa es mi favorita, yo debo reconocer, soy fanática de la lechuga con palta. Delicioso, qué rico. Mira, pollito acompañado ahí con una rica ensalada. Disfrute su almuerzo, María Cristina. Almorzando bastante temprano, ¿eh? Probablemente tendrá algún panorama para la tarde, por eso está almorzando temprano, ¿cierto? Bueno, ahí nos vas comentando, María Cristina. Nos siguen llegando algunos mensajes de auditores. Recuerda que tú también te puedes comunicar con la radio, contarnos lo que estás haciendo, si es que estás preparando almuerzo, si es que ya estás almorzando, si es que tienes algún plan para la tarde también. Y, por supuesto, datos y panoramas. Recibimos de todo acá en la radio. Nos puedes escribir o mandar un audio al WhatsApp al más 5663-228-3380.
Estoy aquí. Lo que está pasando siempre está en BioBío.
Revisamos información del momento con Diego Malverde.
Bomberos acuden a esta hora de la tarde al sector de Isla Teja, específicamente en las cercanías de la esquina de calle Los de Avenida Los Robles con las Araucarias, donde se estaría registrando el desprendimiento de humo de una vivienda de dos pisos que estaría deshabitada. La situación fue dada a conocer por vecinos, quienes alertaron a bomberos. En este instante se encuentran trabajando voluntarios de la primera compañía de bomberos de Valdivia, que se encuentra bastante cerca ahí en Isla Teja, y se ha indicado que de momento se observa presencia de humo desde el interior de la vivienda, lo que está siendo verificado y atendido por los voluntarios. Bio Bio, la radio.
Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless. But you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care. Cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know. No one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice. Cause I want you, I need you all for me. Cause I don't want anybody loving my baby.
Together, how you make my heart sink. Ruin to this, I want us to never be apart. Thing, work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you, like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really killing in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you.
Antecedentes sobre una presunta emergencia en Isla Teja. Diego Malverde, tú nos cuentas.
Lo decíamos hace minutos, en Los Robles con las Araucarias, en la cercanía de esa esquina, acudió bomberos luego de que vecinos alertaron desprendimiento de humo desde una casa de dos pisos que estaría deshabitada. Bomberos llegó al lugar y se trató de lo siguiente: la activación de una alarma de humo tras un robo o intento de robo, no está definido, que se registró en esa vivienda. Hay alarmas, sistemas de alarmas que al detectar la presencia de personas activan humo. Y esto es lo que habría ocurrido entonces en el lugar. Se activó la alarma de humo y fue ya corroborado y verificado por el personal de bomberos.
Sí.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Mantente conectado con Bio Bio Valdivia. Marca 228-3380. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
La vida cargando grillo, ay morena. La muralla son alta, cal y ladrillo, ay morena.
Cargando grillo se paró la pena, con todos en la bola de mis cadenas, ay morena. Beso tanto al canario, también
entregaste el informe.
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Estamos en Río Bueno, Runca, Quitacalzón, Pichoy, Los Chilcos y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes.